Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que todos los días preparamos y producimos con muchísimo gusto para presentarle una selección de los asuntos sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Vamos a empezar con un resumen que tiene que ver con el calvario que los gobiernos hacen pasar a las familiares que tienen personas desaparecidas, porque pues sin recibir respuesta, el colectivo, integrantes del colectivo Luz de Esperanza, decidieron pernoctar ahí en Plaza de Armas frente a Palacio de Gobierno para tratar de hacerse escuchar tanto por el gobernador como por el gobierno del estado. Vamos a presentarle también la información muy relevante sobre la condena, la sentencia que recibió Nazón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, llamado apóstol, y esto es porque, bueno, finalmente en una controvertida decisión decidió aceptar declararse culpable de 3 delitos de agresión sexual, 2 de violación contra menores, y bueno, la sentencia dura del juez que le dijo: usted es un depredador sexual, pero es una sentencia que ha dejado un sabor agridulce, porque parece que es una condena bastante, bastante pobre, bastante limitada, tomando en cuenta todas las denuncias de acoso y de abuso que él perpetró en contra de integrantes de la Luz del Mundo. Tendremos un apartado de represión y que tiene que ver con las agresiones que han sufrido normalistas y también aspectos internacionales, cuántos líderes sociales han sido asesinados en Colombia durante el actual gobierno de Iván Duque. Y tendremos un par de entrevistas, una con Antonio Sánchez Bernal, director de la División de Economía y Sociedad del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, sobre esta controvertida propuesta del gobierno de Enrique Alfaro para permitir que empresas privadas participen en 2 megaproyectos: la ampliación de la planta del Ahogado y la construcción de la línea 4. ¿Es deuda o no es deuda pública? A pesar de que el gobierno que encabeza Enrique Alfaro sostiene que no será deuda. Y tendremos una entrevista hacia la mitad del programa con Julio Hernández, este distinguido periodista, autor de la columna Astillero, también de su programa de YouTube con el mismo nombre, Astillero, con quien vamos a analizar con Julio Hernández los resultados de las elecciones del pasado domingo, estas 6 elecciones estatales que se saldaron con la victoria de 4 gubernaturas para Morena, el actual partido gobernante, y 2 para la alianza del PRIAN. Y más adelante cerraremos con información con el crecimiento de los casos de coronavirus y también un esbozo, aunque sea, pero mencionar que inició la Cumbre de las Américas con la ausencia de varios mandatarios, entre otros el del presidente Andrés Manuel López Obrador, justamente cuestionando que el gobierno de Estados Unidos haya excluido a los gobiernos de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua de este encuentro americano. Vamos, antes de los detalles, a saludar con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, Fabián Cáceres en la asistencia de producción, Alejandro Coronado en controles, y ahora les presentamos los detalles. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos. Rápidamente, no nos va a dar tiempo de comentarles, pero les dejamos notas sobre crisis sanitarias múltiples en las redes sociales. Está aumentando los casos de coronavirus. Cuídense, usen el cubrebocas también. Los detalles lo compartimos ya en las redes del desastre de lo que ha sido el primer caso confirmado de un paciente de viruela, con viruela del mono, acá en Puerto Vallarta. Es un desastre de parte de las autoridades de este caso, y además se confirma hace rato que 2 de los 5 menores de edad que estaban catalogados como sospechosos de padecer esta, pues, otro padecimiento, la hepatitis aguda grave, ya están confirmados como probables casos también, que hay que recordar que es otra tendencia nueva que hay a nivel mundial de estos casos. Así que pues muchísima alerta en el caso de salud.
Bien, vamos a iniciar la información. Tras ser ignorados, luego de que el colectivo Luz de Esperanza no tuvo un acercamiento con las autoridades encargadas de la búsqueda de personas, los integrantes de esta asociación decidieron dormir afuera del Palacio de Gobierno para exigir una reunión directamente con el gobernador Enrique Alfaro. Es una nota de nuestro compañero Henry Saldaña, a quien en esta nos cuenta que María de Lourdes Bravo, integrante de ese colectivo, y quien también busca a dos de sus hijos desaparecidos, uno en el año 2015 y el otro en el año 2020, dijo que se encuentran decepcionados por la simulación que realiza la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía Especial para Personas Desaparecidas, debido a que no hay avances en los casos que investigan, por lo que piden una mesa de trabajo con los titulares que expliquen los avances en las indagatorias.
De hecho, ya de plano está descartando la mesa de trabajo, es lo que dice la misma señora María Lourdes Ruiz. Están hartas, la citamos, dice: son puras simulaciones, ya no queremos simulaciones, ya queremos que sea todo concreto, ya no queremos que nos sienten, que nos pongan con los representantes de aquí de Palacio de Gobierno, no, ya queremos directamente que nos dé la cara Alfaro, habla del gobernador. Ya hemos tenido mesas de trabajo con ellos y no se ha hecho nada, no nos respetan. Aparte de que ellos no toman, no son candidatos de decir nosotros les damos las respuestas. El grupo de personas mencionó que van a continuar realizando acciones, es decir, protestas, para exigir a la autoridad que dé avances en torno a las personas desaparecidas. También acusaron a los gobiernos, tanto al de Guadalajara como al estatal, de retirar las fichas de quienes son buscados. Hay que recordar este caso ya, los Bolardos en el centro, y cuyas imágenes habían sido pegadas en diferentes puntos de la ciudad.
Esta misma integrante del colectivo Luz de Esperanza añadió: se echan la bolita, el permiso lo tenemos del ayuntamiento, que nos iban a respetar todas nuestras fichas y que no nos iban a quitar nada, no lo respetan, se echan la bolita unos a otros, dijo María de Lourdes Bravo. Esta mañana amaneció la marca Guadalajara, que se encuentra en la Plaza de la Liberación, con las fichas de las personas que son buscadas pegadas en cada una de las letras, lo cual no importó mucho a los turistas, ya que estos continuaron tomándose las fotos en este punto ya emblemático del centro de la ciudad. Vamos a otro tema. En un mes concluye el análisis de los 240 cuerpos exhumados del Panteón Forense de Coyula, en Tonalá, e inicia el proceso genético para su plena identificación. Esto señaló la coordinadora del Centro de Identificación Humana del Instituto de Ciencias Forenses, Dalia Miranda Díaz, en declaraciones que recoge Notisistema.
La citamos a la coordinadora y dijo: en un mes terminamos el análisis post-mortem, sin embargo, el procesamiento de la muestra genética es otro proceso diferente, es decir, aunque ellos comiencen a procesar las muestras de genética, tenemos que tenerlas a la par. También alrededor de 350 familias están a la espera de los resultados del análisis de los cuerpos exhumados en Tonalá. 32 personas del Centro de Identificación Humana son quienes realizan los trabajos, y la coordinadora pues pide a la población paciencia y confianza.
Bien, en el tema del caso Ayotzinapa habló esta mañana en la conferencia de prensa tradicional que encabeza el presidente López Obrador. Este negó que se haya estancado la investigación sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa ante las protestas desatadas esta semana por la falta de resultados. No está estancada la investigación, no, dijo López Obrador. Todos los días estamos trabajando, respondió el mandatario en la conferencia de la mañana.
Eso es respuesta a los reclamos que han hecho los familiares de los desaparecidos a lo largo de esta semana. De hecho, desde el lunes, pues inició la jornada que no se olvida, para no olvidar este caso. Como parte de estas acciones, también alrededor de 500 estudiantes protestaron frente a un cuartel de la Secretaría de la Marina exigiendo archivos sobre su participación o presunta participación en el crimen.
López Obrador defendió que sí hay avance, dijo: sí, vamos avanzando bien, nada más que había todo un pacto de silencio y muchos intereses, y se está avanzando y vamos a tener resultados y vamos a cumplir con nuestro compromiso, dijo el mandatario. Pasamos a otros temas también extremadamente graves que tienen que ver con casos de represión. Le comentábamos el mes pasado, hace tres semanas tuvimos una entrevista con un maestro normalista de la Normal de Tiripetío, y esto porque se cumplieron 100 años justamente de la fundación de las escuelas normales rurales aquí en México. Bueno, en una rueda de prensa que ofrecieron dirigentes de los estudiantes normalistas, señalaron que en 2 años recientes al menos 219 estudiantes de normales rurales han sido detenidos y 165 procesados penalmente, principalmente de Tiripetío, Cherán, Ayotzinapa, Amilcingo y Teteles. Esto afirmó Miriam Estrada, secretaria general de la Confederación de Estudiantes de México.
Ella explicó que los procesos judiciales e investigaciones ministeriales son consecuencia de protestas que, en su mayoría, fueron hechas por solicitar un diálogo con las autoridades o el cumplimiento de acuerdos ya suscritos para mejorar o construir instalaciones, además del otorgamiento de más presupuesto, becas, evaluaciones adecuadas y respeto a la organización estudiantil. Dichos actos implican violaciones a los derechos humanos, al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la asociación, manifestación pública, protesta, integridad y seguridad personales, además de la educación.
En esta rueda de prensa, los representantes de algunas normales del país expresaron que a un siglo de la fundación de la primera escuela rural para formar maestros, el 22 de mayo de 1922 en Tacámbaro, Michoacán, cuyas instalaciones ahora se ubican en Tiripetío, el Estado mexicano tiene una deuda histórica pendiente con los normalistas.
Señalaron, nos pronunciamos porque los gobiernos federal y estatales respeten y brinden garantías concretas al modelo educativo del normalismo rural. Aunque en el presente sexenio, discursivamente y en la Constitución se reconoce la importancia del magisterio, en los hechos se ha promovido el desmantelamiento de las normales rurales.
Reiteraron que tras las manifestaciones públicas entre el 27 de mayo de 2020 al 14 de febrero de 2022, el Centro de Derechos Humanos José Revueltas documentó la detención arbitraria de 219 estudiantes, y en ese mismo periodo 165 normalistas rurales han estado o continúan bajo proceso penal y 68 han sido relacionados con carpetas de investigación.
Agregaron que es preocupante que desde los gobiernos federal y estatales se pretende debilitar paulatinamente o desconocer a los comités y consejos que conforman a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, además de dividir a sus bases impulsando la denominada matrícula externa, es decir, alumnos que no cumplen con el perfil de ingreso y permanencia de un normalista rural, el cual se compone de 5 ejes, el académico, político, cultural, deportivo y de módulos de producción.
Comentaron que es indispensable modificar los criterios del sistema para la carrera de las maestras y maestros, en el que se incluye el otorgamiento de plazas automáticas para los egresados de las normales. Bueno, y vamos a presentar este dato que consigna el diario La Jornada y tiene que ver con datos que emite el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz allá en Colombia. Desde que comenzó el gobierno del presidente Iván Duque allá en Colombia de 2018 a la fecha han sido asesinados 903 líderes y defensores de derechos humanos, informó el presidente de este Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades, Leonardo González Perafán. Las cifras del gobierno de Duque no son las mejores en ninguno de los aspectos, pero en lo que respecta a la seguridad se acerca a la peor época de la violencia de las últimas décadas, que fue registrada del año 2002 al 2006, es lo que se aseveró en este resumen que presenta el diario La Jornada. Vamos ahora a presentar las declaraciones relevantes del juicio a Nazón Joaquín García, líder de la Iglesia Luz del Mundo. Él recibió una recriminación por parte del juez Ronald Cohen, quien lo condenó a 16 años y 8 meses de prisión por diversos delitos de índole sexual en contra de menores de edad. Usted es un depredador sexual, le dijo el juez Cohen, el sentenciado en el Centro de Justicia Criminal de Los Ángeles.
Es impresionante porque el acuerdo al que llegaron los abogados incluso indignó al propio juez, pese a que Nazón Joaquín enfrentaba poco más de 20 cargos y se identificaron a poco más de 5 víctimas. El pasado 3 de junio llegó a un acuerdo con la Fiscalía de California. El juez Cohen, además de calificar a Nazón Joaquín como un depredador sexual, también cuestionó el trato que hicieron con la Fiscalía por una sentencia de apenas 16 años. Además, él pidió una disculpa a las víctimas, pues dijo que estaba atados de manos ante la situación. Dijo, mis manos están atadas, los abogados hacen lo que hacen, señaló al dirigirse a las víctimas.
Y esto se refería al acuerdo que llegó el mismo Nazón Joaquín y sus abogados con la Fiscalía de California. Agregó que he sido un juez por mucho tiempo, nunca dejan de sorprenderme las cosas que hace la gente en nombre de la religión y cómo se arruinan vidas diciendo servir a un ser supremo. Durísimas las palabras del juez Cohen, en este caso alguien de la Luz del Mundo, pero que hemos visto también en otras religiones, en otras iglesias, digamos estos delitos semejantes, especialmente de abuso a menores. Bajo el trato hecho con las autoridades de Estados Unidos, Nazón Joaquín se declaró culpable de solo 3 delitos, 2 por sexo oral forzado contra menores de edad y un acto lascivo contra un adolescente de 15 años. En una audiencia que duró poco más de 6 horas, el sujeto de 53 años recibió una condena de poco más de 16 años, de las cuales ya ha cumplido 3 durante el proceso judicial.
Es que esa es la inconformidad, que es una pena muy baja comparado con la enorme cantidad de cargos, y ese es el reclamo que se hace a ese acuerdo al que llegaron los abogados. De hecho, las víctimas y los familiares describieron al autonombrado apóstol de Jesucristo como un monstruo debido a la naturaleza de los crímenes y por haber sido cometidos contra menores de edad. Me rompiste, yo solo confié, lo hiciste una y otra vez, fue lo más desagradable que me ha pasado, eres el diablo. Esto le expresó a Nazón Joaquín, una de las víctimas.
Ahí. La defensa de los afectados, que solicitaba para el líder religioso cadena perpetua, consideró injusta la sentencia y dijo que junto a sus defendidos analiza la presentación de una nueva demanda civil contra Nazón Joaquín y su iglesia, cuya sede se encuentra aquí en la ciudad de Guadalajara. Bueno, y en otras declaraciones, catastrófico, muy, muy peligroso, una puerta a décadas de tráfico y abuso de menores. Así describe Xochitl Martín el hecho de que Nazón Joaquín García, el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, se declarara el viernes culpable de tres cargos. El día de ayer se declarara culpable de tres cargos de abuso de menores en Los Ángeles.
Esto es importante porque esta es una nota o es un reportaje amplio que publica BBC Mundo en todo el mundo. Ahí se recogen justo las voces de las víctimas inconformes. Dice, por ejemplo, esta víctima que Nazón Joaquín es extremadamente peligroso y es necesario que la sociedad sepa lo que representa. Además dijo, no es solo Nazón Joaquín, esto es importante, esta es una organización criminal que se ha estado construyendo en los últimos 96 años.
Se refiere a la Luz del Mundo y en tanto aquí en Guadalajara, justo el día de ayer, feligreses e integrantes de esta religión todavía lo consideran inocente. Eso es lo que dijo Adalí Castillo, una de las creyentes. Para mí es inocente y es lo único que tengo que decir desde el contexto como creyente y desde un contexto académico. Declaraciones que recoge nuestra compañera María Ramírez Blanco. Ya el reportaje de la BBC y estas declaraciones con esta convocatoria a rezar y considerarlo todavía inocente es lo que está declarando oficialmente la Iglesia a la Luz del Mundo y muchos de sus feligreses. Bueno, esto ya se los compartiremos en redes sociales y otras notas, y también les vamos a compartir un hilo muy interesante que nuestros compañeros de Canal 44 UDGTV hicieron también aquí en Señal Informativa con varios reportajes desde hace 3 años que fue detenido Nazón Joaquín García allá en California. Vamos a la línea telefónica para agradecer al doctor Antonio Sánchez Bernal, él es director de la División de Economía y Sociedad del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas. Le vamos a agradecer que nos tome esta llamada porque queremos tratar temas relevantes que tienen que ver con el financiamiento de 2 megaproyectos que está impulsando el gobierno de Enrique Alfaro. Doctor Antonio Sánchez, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Muy buenas tardes, un saludo a todo el auditorio.
Gracias, doctor Antonio Sánchez Bernal, gracias por atender esta llamada. Bueno, hemos informado en días anteriores que el gobierno de Enrique Alfaro envió al Congreso del Estado una propuesta para permitir contratos de gestión pública privada para, por un lado, aumentar la capacidad de tratamiento de aguas en la planta de aguas negras de El Ahogado y también permitir la participación de una empresa privada que aporte financiamiento para la construcción de la línea 4 del Tren Ligero. Muchos consideramos que es deuda, el gobierno del Estado no lo considera así. ¿Cuál es tu opinión, doctor Antonio Sánchez Bernal, sobre este tema?
Sí, bueno, definitivamente sí es deuda, pero digamos la salida o la confusión de si es deuda o no tiene que ver con el sistema de cuentas gubernamentales que existe actualmente a nivel mundial. De hecho, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están tratando de que dentro de los sistemas de cuentas gubernamentales estas APP entren a balancearse en un momento dado como deuda. Lo que pasa es que los sistemas de contabilidad gubernamental, conforme van evolucionando, se van estandarizando, se van armonizando y se van haciendo homogéneos para todos los países del mundo. Las APPs son una forma de inversión que hacen los privados para subsanar los recursos públicos que no hay en un momento dado para una infraestructura importante, y entonces esta forma de financiamiento, digamos, es novedosa, aparece sobre todo en Inglaterra en los 90 ya en grandes proyectos. Entonces los sistemas de contabilidad gubernamental a veces no reportaban las APP, ahora ya se reportan, pero en términos de los sistemas estandarizados de contabilidad gubernamental, todavía las APP no se reportan como un esquema de deuda. Entonces, en ese sentido, pues no vas a encontrar que las APP están reportadas en el área de deuda de las finanzas públicas de los países. Uh-huh. Entonces, en esa salida, pues el gobierno del Estado está planteando que el sistema de APP no es deuda, pero definitivamente los ingresos futuros de esos proyectos pues están ya comprometidos,
claro.
Son recursos del gobierno del Estado, pues ya están comprometidos con un privado que va a hacer la inversión en el tiempo de hoy. Pero realmente pues una deuda es cuando tú comprometes tus ingresos futuros, en este caso los ingresos futuros de las tarifas del la línea 4
y el agua,
de los,
¿no?,
tratamientos de agua, pues ya están comprometidos. Entonces, en ese sentido, pues en las finanzas públicas, esos ingresos futuros por estos dos proyectos, pues ya están comprometidos una parte, porque hay que cubrirle al privado. Entonces, claro, por donde le muevas, esto es deuda.
Doctor Antonio Sánchez, entonces, digamos, por un tecnicismo, digamos, jurídica y financieramente probablemente no se considere o no se registre como deuda, pero como dice, si evidentemente se comprometen recursos del gobierno del estado, en este caso, pues que son pagados por toda la sociedad, por ejemplo, en el caso de la línea 4, por 38 años, todos los ingresos de la tarifa por quienes tomen la línea 4 están comprometidas a pagársela a esta empresa, en este caso, Mota Engil, una constructora de origen portugués. En el caso de la ampliación de la planta de tratamiento del aguado, por 20 años se compromete que el agua tratada será manejada por la empresa que ahorita opera la planta, que será Mitsui, de tal manera que, a pesar de que técnica y financieramente no se registre como deuda, evidentemente hay estas obligaciones de las finanzas públicas del estado de Jalisco con estos particulares.
Sí, de hecho, los organismos que están tratando este tema, uno de los riesgos que ven de las asociaciones pública-privada, porque tiene sus beneficios, como la posibilidad de hacer obras de infraestructura económica de gran importancia, como es este caso, que eso es positivo, pero los riesgos que hay es perder el control del gasto, y el otro riesgo es que pierdas el control de las finanzas públicas en el momento en que no haces transparente el impacto en las finanzas públicas. Entonces, lo que se sugiere cuando se hace una APP es que dejes muy claro en qué consiste el contrato, cuáles son los alcances en años de esos contratos, cuáles son las garantías, los ingresos que van a soportar los pagos al privado, también los montos y condiciones de financiamiento, y también la incidencia del proyecto en el saldo fiscal y la deuda pública. Esas son las recomendaciones internacionales para las APP. Entonces, nosotros creo que es importante que sepamos como público en general, porque al final, pues eso lo vamos a pagar todos,
claro,
es cuál es la incidencia del proyecto en el saldo fiscal y la deuda pública, ¿no? Porque definitivamente esos ingresos de estos dos grandes proyectos, pues ya están comprometidos por décadas.
¿Qué tal, doctor Antonio Sánchez? Le saluda Jesús Estrada. Una duda también, ahorita que comentaba la importancia de la recomendación de amarrar muy bien el contrato, ¿existe el riesgo con estas figuras de las APPs que al final el costo sea mucho mayor al que se propone inicialmente?
Bueno, si se fijan, no hay proyectos ejecutivos muy claros, entonces lo que hemos visto en los últimos meses es aproximaciones al costo, a lo que va a costar el proyecto. Entonces empiezan con un monto y después dicen que son 500 millones más, 1000 más, etcétera. Entonces ahorita se habla de 9,000 millones de la línea 4, uh-huh, pero sabemos que no va a costar 9,000 millones, sobre todo porque no hay proyecto ejecutivo. Entonces, esa APP, cuando al momento de firmarla en el Congreso, que la avalen, pues tendríamos que saber muy bien hasta dónde le dan la posibilidad de, vía esa APP, contratar, es decir, que participe el privado en la inversión. Porque qué tal si ese proyecto Línea 4 resulta que por costos de acero que está subiendo, etcétera, va a costar 13,000 millones. La pregunta es, ya los 9,000 no alcanzaron, ¿quién los va a poner? ¿El privado?
Claro.
¿O va a entrar un fondo federal o fondo estatal? Tenemos que saber todo eso, porque entonces lo que se le está, después de, no van a ser 38 años, tienen que ser 45 para cubrir. Entonces todo esto debe de ser del dominio público para poder valorarlo de manera adecuada. Entonces, yo creo que todo el mundo está a favor de esos proyectos, pero el problema es, pues, hay muchas maneras de financiarlos, y esta es, creo que es importante, pero sí hay que ser muy minuciosos por las implicaciones que tienen.
Retomo, doctor Antonio Sánchez, lo último que nos acabas de decir, que estos proyectos son importantes y hay distintas maneras de financiarlos. ¿Tú crees que era imposible, desde tu punto de vista, que el propio gobierno de los recursos fiscales anuales, un presupuesto de más de 120 mil millones de pesos, ¿no crees que podría ser factible que los propios recursos fiscales pudiera haber financiado estas obras? Es decir, haber sacado 1.700 millones de pesos cada año para financiar la línea 4 y probablemente 500 millones o menos, 400 millones cada año para financiar la ampliación de la planta del ahogado. ¿Era materialmente imposible que del propio presupuesto estatal salieran estos recursos?
Yo creo que sí, pero no se pudiera. Bueno, en el caso del ahogado yo creo que sí, es más claro. En el caso de la línea 4 tendría que el proyecto, pues no se tendría que, no se podría ver en el periodo que se quiere terminar. Es decir, se tendría que haber empezado el proyecto y dejar que la propia administración terminara el proyecto para, en un proceso de austeridad y de ajuste presupuestal,
sí, seguirlo financiando
este proyecto. Pero definitivamente no creo que el gobierno del estado haya alcanzado a hacer un ajuste de tal monto para terminar la línea 4 en el tiempo que en este momento está programado, y que, bueno, permítanme dudarlo de que sí va a terminar, pero
claro.
Pero creo que con lo que por los compromisos presupuestales que tiene Jalisco, recordemos que, por ejemplo, tiene los 600 millones de a toda máquina, ¿no? Que es un arrendamiento de maquinaria que hay que estar pagando 600 millones de pesos al año hasta el 2024. Y también hay arrendamiento por equipo de los equipos, que al final se está llevando importantes cientos de millones de pesos. Sí. En estas formas de adquirir bienes y servicios por parte del gobierno del estado.
Justo también sobre eso quería preguntarte, doctor Antonio Sánchez. Me parece que hay una tendencia muy clara, al menos en este gobierno, y creo que ha crecido en los últimos gobiernos, pero al menos en este gobierno que encabeza Enrique Alfaro, de hacer este tipo de contratos de asociaciones público-privadas. Ya bien lo recuerdas, ese arrendamiento de maquinaria por 6.300 millones de pesos, lo cual obliga al estado de Jalisco a estar pagando 600 millones de pesos adicionales cada año. Esa es otra manera de deuda, pero también se puede ver como una tendencia a la privatización, es decir, labores que antes hacían las propias dependencias del estado. Es decir, hay una Secretaría de Infraestructura u Obra Pública que pudiera realizar esas tareas y, sin embargo, se decide entregarla a un privado. Ya mencionabas otros contratos como el arrendamiento de servicios de computación, pero también se han establecido otros contratos, y ahora se añaden estos otros dos, la ampliación de la planta del ahogado y la inversión privada en la línea 4 del tren ligero, cuando antes todas las líneas de tren ligero habían sido inversiones directamente públicas. ¿Hay una tendencia hacia la privatización? ¿Coincidirías en este punto?
Sí, eso es una tendencia, digamos, que tenemos más de casi ya dos décadas, pero que se ha acelerado en los últimos años, a una privatización de infraestructura y también de servicios públicos, ¿no? De manejo de residuos y otros. Exacto. Servicios públicos que están en función. Esto tiene su riesgo. Por ejemplo, vale la pena considerar que en Londres ellos van de reversa a estos sistemas de privatización. En Londres, la ciudad de Londres está recomprando concesiones y activos que en un momento dado privatizaba público por el tema de que cuando hay crisis o hay problemas de rentabilidad, pues los privados tienen que proteger sus niveles de rentabilidad, ¿no? Entonces se caen los servicios o hay problemas. Y estos son servicios estratégicos. Ese es el debate. ¿Qué tanto estos servicios estratégicos, por ejemplo, tratamiento de agua, uh-huh, se lo puedes dejar a un privado, ¿no? ¿Y por qué? Pues quien contamina debe de pagar, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuando tú haces esto, pues lo estás pagando del erario público, de los impuestos que pagamos todos.
Así es.
Y no están pagando quienes contaminan directamente, lo que se llama esta externalidad.
Exacto.
Entonces, sí hay muchas cosas que discutir, pero sí llama la atención, porque cuando vemos en Europa ya hay un regreso a un sistema más estatal de oferta y de manejo de infraestructura pública para la calidad de vida.
Y aquí vamos en sentido contrario. Muchas gracias, doctor Antonio Sánchez Bernal, por aceptar conversar con nosotros.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias. El doctor Antonio Sánchez, director de la División de Economía y Sociedad del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, sobre esos temas tan controvertidos, estas inversiones privadas en estos megaproyectos que impulsa el gobierno de Enrique Alfaro, ampliación de planta del ahogado y construcción de la línea 4 del Tren Ligero. Vamos al corte y regresamos con la segunda entrevista de esta tarde con Julio Hernández, autor de la columna Astillero. Con Julio Hernández vamos a conversar sobre los resultados de las elecciones del pasado domingo 6 de junio. Volvemos después de esta breve pausa.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos en Cosa Pública 2.0 y sin más preámbulo vamos a línea telefónica para agradecerle enormemente a Julio Hernández López, autor de la columna Astillero, que se publica todos los días de lunes a viernes en el diario La Jornada, y también autor también de su programa periodístico Astillero en su canal de YouTube. Pues le agradecemos que nos tome esta llamada para tratar de escuchar su análisis, su lectura sobre los resultados de las elecciones del pasado 6 de junio. Julio, muy buenas tardes, muchas gracias por atender esta llamada con nosotros, Julio.
Al contrario, muchas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes y pues puesto para lo Así que es. Pueda servir. Gracias.
Julio, bueno, pues me parece que no hay mayores dudas, a pesar de que algunos integrantes de la Alianza del PRI intentan hacer vender de que obtuvieron ventaja, que lograron resultados satisfactorios el pasado domingo. Me parece que el mensaje o la conclusión más clara es, incluso más allá de una ventaja de Morena, es una gran derrota de la Alianza del PAN, del PRI y del PRD el pasado domingo. ¿Cuál es tu lectura de los resultados del pasado domingo? Estamos teniendo problemas, estimado Julio. Vamos a marcarte de nuevo porque estamos no se está escuchando claro tu opinión. Vamos a marcarte de nuevo, si nos permites, estimado Julio Hernández. Tuvimos problemas ahí con la línea telefónica. Incluso, Fabián, si hay problemas, lo conectamos por WhatsApp, por favor. Más bien, si siguiera habiendo problemas. Como usted sabe, solo para recordar el contexto, el pasado domingo hubo elecciones en 6 entidades del país. Hubo elecciones en Aguascalientes, hubo elecciones en Durango, y estas dos fueron ganadas justamente por la Alianza PAN-PRI-PRD. En el caso de Aguascalientes, una candidata, una mujer candidata, María Teresa, me escapa el apellido, postulada por Acción Nacional, aunque era sostenida por toda la Alianza PAN-PRI-PRD. En el caso de Durango ganó un candidato postulado por el PRI. Y hubo elecciones también en otras 4 entidades, que fueron Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo. Y en este caso, quien venció ahí fueron los candidatos del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Y evidentemente, tras los resultados, hay pues un intento de, o múltiples lecturas de los resultados. Volvimos, ya estamos de nuevo. Julio, estamos de vuelta contigo.
Gracias, sí, Rubén.
Sí, se escucha bien.
Gracias. ¿Ya se escucha bien?
Sí, ahora sí, estimado Julio.
Perfecto. Decía que creo que los resultados del pasado domingo van más allá de del impacto que tienen en sus propias demarcaciones, es decir, más allá de lo importante que resulta para cada estado lo que sucede en este relevo de gobernadores. El panorama nacional es impactado también por los resultados globales y particulares. En particular, me parece a mí que la oposición al obradorismo, la integrada por el PAN, el PRD, el PRI y el segmento empresarial acaudillado por Claudio X González, quedan arrinconados porque, por más malabares aritméticos que pretendan realizar y que en algunas ocasiones resultan realmente estrambóticos, disparatados, risibles, pues la verdad no hay vuelta de hoja. De 6 elecciones que había y en las cuales Morena no tenía absolutamente ninguno de esos cargos. Morena se queda con 4 gubernaturas y el PAN se queda específicamente con la de Aguascalientes, donde creo que ahí la fuerza panista fue la que mantuvo la gubernatura, más allá de lo que le hubieran aportado el PRI y el PRD, y en Durango, donde finalmente queda alguien postulado por el PRI. De tal manera que creo que no hay mucha vuelta de hoja, queda arrinconada esa oposición, por un lado. Por otra parte, queda entrampada en una incapacidad analítica y discursiva que es preocupante, en el sentido de que no logran desembarazarse del contexto de esas derrotas y plantear una alternativa discursiva que sea creíble y que sea alentadora para sus propias huestes. Creo que es muy conmocionante el ver que la inteligencia política concentrada en estos partidos adversos no logran remontar la circunstancia y patalean sobre lo mismo. Y un tercer elemento que me parece que se deduce de estas elecciones es una recomposición lenta, pero me parece que va a ser gradual, de la alianza de PRI, PAN y PRD. Porque Acción Nacional, que es el partido más o menos que queda entero o que queda menos lesionado en este episodio electoral, pues va quedando cada vez con un lastre que son el PRI y el PRD, y creo que en eso habrá un rediseño que puede incluir luego pues un factor muy conocido en Jalisco, que es el del MC, del Movimiento Ciudadano, que es hoy el objeto insano del coqueteo y los deseos políticos de Acción Nacional.
Y de Claudio X. González, ¿no? Ya lo comentabas en tu columna de hoy, Julio Hernández, parece ser que para el PAN, para esta alianza ya, el PRI y el PRD prácticamente, al contrario de aportar algo, ya se convierten en un lastre. ¿Podrías abundar sobre esta lectura que estás haciendo?
Sí, fíjate que daré crédito a alguien que creo que da mucha luz sobre este tema y que es justamente un senador panista, Damián Cepeda, sonorense de origen, y él dice, no hay ninguna elección en la cual la alianza PRI-PAN-PRD haya dado buenos resultados. Todo ha sido derrota tras derrota, porque la mezcolanza de posturas y de visiones del mundo y del país pues chocan entre lo que es el PRI, el PAN y el PRD. Más allá de esa visión estadística y electoral, pues está el hecho de que a los electores les produce poca confianza esa circunstancia en la cual, como hoy el propio presidente de la República pues ironizaba en la mañanera de prensa, pues el propio Santiago Krill, el estratega fundamental de Acción Nacional en estos momentos, más allá de Marco Cortés, Santiago Krill decía, bueno, pues ni en los peores tiempos del PRI, y tuvo que detenerse y voltear, decir, bueno, que ahora es nuestro aliado, que se ha democratizado, y luego dijo algo así como que ha evolucionado el PRI. Ese tipo de discurso no puede darlo quien propone un cambio importante, una reparación de agravios en nuestro México. Entonces, exacto, están muy enredados en todo ello, y están ahora tratando de deshacerse de Alito, ya el instrumento periodístico de Claudio X. González, que es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. No critico a los periodistas de ahí, que hacen buenos trabajos, sino al uso político que hacen los directivos, y en este caso pues han publicado un reportaje muy duro contra Alito Moreno.
Así es.
Lo he entendido como una especie de bono de despedida a Alito, en la esperanza de que más adelante se reconstituya todo y esta alianza opositora puede encontrar nuevos elementos y nuevos horizontes.
Pues un montón de propiedades que habría comprado Alito. Julio, te saluda Jesús Estrada, qué gusto escucharte.
Sí, Jesús.
Quería preguntarte, Julio, en esta lectura la situación ahorita que comentaste de Movimiento Ciudadano, Porque lo comentábamos esta semana, a nivel al menos de lo que aportó, o si sumáramos los resultados de las elecciones que tuvo MC con los de la Alianza, ni siquiera así hubiesen podido competir contra Morena. Sin embargo, ¿por qué es el objeto del deseo Movimiento Ciudadano, sobre todo parece para Claudio X González, y no aporta tantos votos? ¿A qué podría corresponder? ¿A las estructuras, digamos, de
a Nuevo los candidatos,
León y Jalisco, o a un candidato? Pues Colosio allá de Nuevo León, prácticamente, pero este candidato además es tan fuerte, digamos, yo acá casi no escucho a personas hablar de esta persona, no sé si su ámbito de influencia será Monterrey, la Ciudad de México, o lo estarán impulsando desde sectores mediáticos con algún fin, ¿no?
Sí, creo yo, Jesús, que Luis Donaldo Colosio Riojas es un candidato presidencial inflado, y yo creo que lanzado al ruedo antes de tiempo. Recordemos que Luis Donaldo Colosio Riojas solamente ha sido diputado local y presidente municipal de un municipio muy importante como es Monterrey, ciertamente, pero no tiene y no muestra oficio político suficiente para las grandes ligas. Sin embargo, en el fondo de lo que plantea Jesús acerca de qué es lo que vende o qué es lo que importa a otros partidos respecto a MC, es que como en otros países y en otros escenarios de juegos y rejuegos entre fracciones y entre fracciones partidistas, MC, como el caso del verde ecologista que ha sabido sumar sus pocos votos y sus pocos espacios para que los partidos dominantes puedan completar la cuota necesaria para votaciones especiales, también aquí el punto está en que si el MC se va por su lado a la próxima candidatura presidencial con Donaldo Colosio Riojas o con Enrique Alfaro o con otro personaje que llegara a escindirse de Morena, como se habla mucho de la posibilidad de Marcelo Ebrard o del propio Ricardo Monreal, entonces MC terminaría dividiendo el voto opositor, lo cual le sonaría a música celestial a los intereses de Morena y de Palacio Nacional, porque si no hay esa unidad de los opositores, y si MC logra rascarle algunos números porcentuales a la oposición, eso facilitará más las cosas para la continuidad de Morena. Eso lo percibe también esta trinidad tan peculiar de PRI, PAN, PRD, o cuadriláteros, y agregamos a los empresarios con Claudio X, y ellos perciben eso y por eso están insistiendo en que MC no vaya a volver al redil obradorista, porque recordemos que Dante Delgado fue acompañante en las campañas presidenciales anteriores de Andrés Manuel López Obrador, excepto en la triunfadora, excepto en 2018, cuando MC y Dante Delgado apoyaron a Ricardo Anaya. Pero así creo es que en esos acomodos es donde está la reyerta por esa bisagra que puede significar la viabilidad o no de un proyecto opositor contra el de López Obrador y Morena.
Aunque Dante Delgado justo ha declarado, y me parece que lo dijo con mucha contundencia, que ellos siguen en el proyecto de ir solos en 2024. ¿Crees tú, Julio Hernández, que se mantenga Movimiento Ciudadano en esta perspectiva de no aliarse a los otros partidos de oposición?
Creo que va a depender del análisis que en su momento se haga, del momento creciente y muy interesante que tuvo MC con las candidaturas triunfantes en Nuevo León, en Jalisco, particularmente en Nuevo León, en la presidencia municipal de Monterrey, y también crecimientos en lugares como Colima y otros lugares donde hubo un mayor desarrollo de MC. Pero en estas elecciones recientes, de este domingo recién pasado, pues la verdad es que tuvieron una cosecha de votos decreciente, y creo que en el análisis de qué tanto pueden crecer como una opción por sí misma, solitaria, como lo ha sido con Jalisco, Nuevo León particularmente, o qué tanto la realidad los va obligando y tienen que pensar en aliarse. Hasta ahora les ha ido bien en términos de crecimiento electoral nacional y de crecimiento de prerrogativas y de finanzas al MC, pero las cosas van cambiando aceleradamente. Lo único que sí creo, Rubén y Jesús, es que Dante Delgado, la vehemencia de decir no es la misma vehemencia para negociar, claro, lo que en su momento implicará un no o un sí, conforme le convenga. Finalmente, es un negociador casi gerencial Dante Delgado.
Sí, está en todo caso vendiendo más cara la alianza, en su, sí, si fuera en su momento. Ahora, ¿qué piensas de la perspectiva del futuro de la alianza PAN-PRI-PRD? Justo enfatizando esto que escribías hoy, de que parece ser que para el PAN es un lastre. ¿Ves la posibilidad de que el PAN se deshaga de la alianza y trate de competir por su propia cuenta?
Creo que le sería muy castroso para el PAN realmente deshacerse del PRI. Lo que creo que van a hacer es tratar de presionar por los medios que tengan a su alcance para que haya un cambio de dirigente.
Sí, aliarse al menos que se vaya Alito.
¿Perdón?
Al menos que se vaya Alito, ¿no? Que en este momento es el...
Que se vaya Alito para mantenerse. Aliarse con el PRI es, pues, dañino, pero súper dañino lo es con Alito. Entonces yo creo que no van a dar el brazo a torcer y no van a permitir que se vea una resquebrajadura de esa postura unitaria, porque ahorita la postura de Claudio X, el ideólogo y estratega, es unidad, unidad, unidad. Así una es. Proclama que recuerdo que el Partido Comunista durante mucho tiempo tuvo unidad a toda costa y que le resultó desastroso. Así es decir, es. No critiques, no disientas, no hagas nada, porque el objetivo es la unidad. En eso está hoy Claudio X González y creo yo que se mantendrán con un PRI, entre comillas, renovado sin Alito, y que van a hacer todo el esfuerzo del mundo para que MC se asocie a ellos.
Julio, ahora el otro polo de esta contienda, el Movimiento de Regeneración Nacional, pues obtiene estas cuatro gubernaturas, pero no deja de sorprender, ahora se lee como el nuevo partido hegemónico, porque sin tener ninguna gubernatura apenas hace 4 años, ahora es gobierno en 22 entidades del país. Es casi como los mejores tiempos del PRI.
Sí, desde luego toda elaboración que pretenda equiparar los tiempos del PRI con los tiempos de Morena, pues se topa con el hecho de que hoy Morena no tiene el control de los medios tradicionales y dominantes de comunicación como en el tiempo del PRI, no tiene el control político apabullante que llegó a tener en su momento el PRI. Pero ciertamente es preocupante que en Morena se vayan reproduciendo de una manera muy acelerada los vicios y distorsiones que tanto tiempo le llevaron al PRI para caer, para entrar en un declive, e igualmente al Partido de la Revolución Democrática, que terminó convirtiéndose pues en un ente microscópico. Es preocupante que dentro de Morena se estén reproduciendo muchos de los vicios de estos partidos, el PRI y el PRD sobre todo. Pero dentro de esto hay una realidad pragmática, a mí me parece apabullante. Bien o mal, Morena, cuando llegue 2024, tendrá cuando menos 22 gobiernos estatales, y aunque luego se enojan quienes me escuchan en esto, y digo, pues sí, eso significa 22 secretarías de finanzas o 22 tesorerías estatales para financiar campañas. Entonces, como en los tiempos del PRI, creo que nos encaminamos a un 2024 en el cual Morena va a tener mucha disponibilidad de recursos públicos, naturales, legítimos unos, y otros por la vía tradicional que impuso el PRI, que son pues estas vías clientelares aceitadas desde poderes gubernamentales.
Claro, claro. Julio, también estábamos conversando hace rato sobre el tema de la abstención, que estuvo bastante alta en varias entidades. También parece que, digamos, es muy fácil que pudiéramos hablar de una contundente victoria Morena, considerando que pues hubo abstención alta en varios de los puntos de elección.
Sí, es que finalmente, bueno, no finalmente, pero en este episodio, creo que sigue habiendo un hartazgo de un segmento ciudadano que no comparte tanta polarización, exacerbación, tanta artillería política y declarativa desatada de un lado y de otro. Entonces resultan situaciones muy peculiares, como Oaxaca, donde desde luego hubo un fenómeno meteorológico que pudo haber inhibido la participación más amplia, pero en lugares donde uno supondría que podría haberse dado una mayor pelea, una mayor discusión, no la hubo. Sí la hubo en Tamaulipas, donde ahí fue un pleito cerrado, sí. Pero pues otro de los elementos que hay que analizar es el hecho de que Morena, de las cuatro gubernaturas en sí, ganó solo una, Tamaulipas, frente a un poder adverso. Y en los otros tres estados ganó con los gobiernos priistas estatales convertidos en alfombras propicias para el triunfo de Morena. Es decir, Alejandro Murat en Oaxaca, Carlos Joaquín en Quintana Roo y Omar Fayad en Hidalgo ayudaron plenamente al triunfo de Morena. Entonces, no hubo tanta contienda ahí. Lo que había era el trámite de acuerdos populares que luego tendrán reflejos en cargos diplomáticos o consulares.
Exactamente.
O cargos de gobierno.
Ya veremos próximos gobernadores, como a estos exgobernadores, como exgobernadores, probablemente como como embajadores o cónsules, como dices.
Pues,
y esto que señalas, Julio, es otro aspecto que me parece conviene subrayarlo. Pareciera que hay un trasvase de bases políticas y de cuadros políticos del PRI hacia Morena, ¿no? Como que están mirando los tricolores que les conviene convertirse en guindas en este momento.
Sí, porque el pragmatismo del PRI es estar con el poder. Y cuando el PRI estuvo en el pleno poder, así fue. Cuando tuvieron la opción de mantenerse vigentes para sobrevivir a los dos gobiernos federales panistas que parecían poco experimentados y propicios para no tener continuidad, se mantuvieron al acecho, pero con la idea de que podían regresar realmente al poder. Ahora, con el proyecto de López Obrador, que puede ser de largo plazo, que puede ser cuando menos un sexenio más que dos más, pues pareciera que los priistas se están convenciendo de que hay que estar con el ganador, con el poder que va a trascender, y sí hay ese trasvase de las fuerzas y de los personajes del priismo y sus vertientes distintas hacia Morena. Es algo que se está dando y hay que analizarlo con cuidado.
Así es. Estimado Julio Hernández, te agradecemos muchísimo que hayas aceptado conversar con nosotros, como siempre, que tienes esta disposición para charlar aquí en Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Te agradecemos tu lectura y análisis. Un abrazo, estimado Julio. Hasta luego.
Aquí su radio oyente de Radio UDG.
Muchísimas gracias, Julio. Igualmente, tu lector y redescucha. Bueno, y también escuchamos sus opiniones en las distintas transmisiones. Gracias, Julio. Y bueno, ya antes de irnos, solamente pues un par de notas. Una denuncia muy preocupante que está haciendo la hermana de la activista Cecilia Monzón, que fue asesinada hace un par de semanas. Elena Monzón, hermana de la activista México-española Cecilia Monzón, asesinada el 21 de mayo en Puebla, denunció ayer a través de un video publicado en sus redes sociales que le están persiguiendo y pidió protección a las autoridades mexicanas. En declaraciones que recoge la agencia EFE, dice: nos están siguiendo en este momento, intentan probablemente asustarnos, aunque probablemente se trate de algo más, dijo Elena Monzón, quien aparece en el video a bordo de un automóvil y, aunque habla en plural, se desconoce quién la acompaña. Además, la mujer menciona que esta semana la Fiscalía de Puebla reveló la detención de Javier López Zavala, expareja Monzón y excandidato a gobernador del estado en el año 2010.
Es que es un personaje pesadísimo allá en Puebla. Este Javier López Zavala fue secretario de Gobernación en el gobierno del tristemente célebre Mario Marín, el gober precioso allá en Puebla entre el 2005 y el 2011, y está acusado además de operar una red de pederastia y torturar a la periodista. También estuvo involucrado del caso de Lidia Cacho en aquel momento, también se le mencionó.
Es terrible estos casos en los que mujeres denuncian a sus parejas, piden protección y lamentablemente después son asesinadas. Hay un caso también bastante grave en la Ciudad de México, el asesinato de una mujer, y que ya se comprobó que fue el marido quien contrató a los sicarios para asesinar a la mujer cuando ella claramente había denunciado.
Alto ejecutivo también.
También de una empresa, ¿no?
Una empresa transnacional.
Terrible estos casos. Bueno, nos vamos a despedir solo con el resumen de la Cumbre de las Américas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inauguró ayer la cumbre de 23 mandatarios en Los Ángeles, con la marcada ausencia de por lo menos 9 gobernantes de América Latina, de América. En general, el mensaje repitió la retórica grandilocuente sobre la importancia de la región y la necesidad de abordar de manera colectiva los desafíos que enfrenta el hemisferio, y anunció el marco de un nuevo acuerdo económico aún por negociarse.
Que fue una alianza, dice, que habla de que busca la prosperidad económica en las Américas. Eso es lo que presentó en ese momento como un acuerdo histórico para promover la recuperación y el crecimiento en la región.
Pues este es el anuncio que se hizo, que tuvo más visos de espectáculo, muchos artistas,
mucho
baile y videos, y me parece que muy poca sustancia en los encuentros, ¿no?
Lo que sí es muchas protestas afuera, sobre todo de organizaciones sociales y familiares de migrantes, porque la migración es un tema fundamental en esta cumbre, se supone. Y también muchas represiones, Rubén, han estado circulando videos de ahí de maltratos de la policía, algunas personas que han estado manifestándose en los alrededores.
Y bueno, esta mañana López Obrador reiteró que México está asistiendo bajo protesta por la exclusión de estos países. En tanto, el canciller Marcelo Ebrard presentó en esta novena cumbre una propuesta para refundar el orden interamericano a partir de los principios de no intervención y del beneficio mutuo, y también pues está planteando la desaparición de la Organización de Estados Americanos. Dijo que es un organismo agotado frente a una realidad que demanda entrar en una nueva etapa en las relaciones de los países de América y buscar una unión verdadera y genuina en beneficio de todas y todos. Esta es la participación del canciller Marcelo Ebrard allá en esta reunión en la que el gobierno de Estados Unidos vetó la participación de Cuba, de los gobiernos de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua, y lo que motivó la ausencia de algunos, como el canciller, como el gobierno de México, presidente López Obrador, y la presidenta de Honduras, entre otros.
Con esto nos despedimos, Rubén. Saludos, hay muchas personas que nos enviaron saludos y comentarios. Leti Galvez por Facebook, el Chepo Vargas también, y Silvia Jaime Benavides, todos por Facebook, le enviamos un cordial saludo.
Gracias a todos por escucharnos y sintonizarnos. Y bueno, le agradecemos enormemente su sintonía. Lo invitamos a permanecer aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Sigue la chora interminable y nosotros mañana lo invitamos a escuchar otra vez más el análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.